Mis hermanos, buenos días. Me alegra saludarlos. Muchos nos han preguntado qué va a hacer la iglesia esta Semana Santa. Y lo que va a hacer la iglesia esta Semana Santa es que se van a visitar unos a otros, van a tener comunión otros con otros, ya sea presencial o virtual, van a llamarse unos a otros. Lo que vamos a hacer es practicar la sana doctrina. Así que espero que aprovechen su Semana Santa. Bien. Vamos a ir a Hechos, capítulo 5, y vamos a estudiar en este tiempo los versículos 12 al versículo 42. Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 42. Hoy escucho más Biblias, voy a seguir orando por eso. Vamos a orar, Padre. Glorioso eres en sabiduría, glorioso eres en poder. Todo lo que proviene de ti, para que permanezca tu propósito redentor, continúa sin cesar. Muchos pretenden destruir lo que has determinado desde antes de la fundación del mundo, pero sus esfuerzos han sido inútiles. Y aquí estamos, gozando del ministerio apostólico que con firmeza continúa hasta que tu santo Hijo regrese en poder y gran gloria. Padre nuestro, estamos ante tu palabra eterna y poderosa. Cautiva nuestros corazones y convence nuestras mentes con este mensaje para que podamos comprender y creer que tú y tu propósito salvífico permanecen para siempre. Nada ni nadie podrá evitar el avance contundente de tu reino, al cual pertenecemos. Alabado seas y exaltado seas tu Padre. Bendícenos con tu palabra en esta hora. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hechos capítulo 5, versículos 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. ¿Cómo sabemos, que creo que lo cantamos, cierto? ¿Cómo sabemos si la iglesia prevalecerá? ¿Cómo sabemos? Bueno, han pasado más de 2000 años y aquí estamos. Gloria a Dios, amén por eso. Como ningún otro grupo, organización, población, como lo quieran llamar, la iglesia ha experimentado los mayores embates y ataques durante siglos. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de ese texto de Mateo podemos sacar muchas enseñanzas, pero quiero resaltar una. Satanás y su maquinaria agresiva vendrá con todo su poderío contra la iglesia. Aún así, la iglesia prevalecerá. Las instigaciones del diablo no han cesado contra la iglesia. Y en un principio Satanás pretendió encarcelar y martirizar a miles de nuestros hermanos, queriendo diezmar el avance de la iglesia. Pero su estrategia no funcionó, porque la cárcel y la muerte de cristianos, y lo hemos visto en otros mensajes, avivó el valor para que la iglesia siguiera en combate. Pedro y Juan fueron encarcelados, pero luego de ser liberados, los discípulos que cobran valentía. Entonces Satanás cambia la estrategia. Ahora el ataque es desde adentro. Y entonces persuade a ingenuos a socavar y vulnerar a la iglesia, como lo vimos con Ananías y Zafira. Pero el Espíritu Santo no puede ser engañado, y los fieles creyentes, como los discípulos del Señor, le temen solamente a Él y siguen predicando el Evangelio con denuedo. Y así podríamos escudriñar siglos de historia y ver a las tinieblas pretender prevalecer sobre la luz, pero no lo han logrado, ni lo lograrán. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo no ha muerto ni morirá. Y esto debe producirnos ¿qué? ¿Qué nos debe producir? ¡Gozo! ¡Amén! ¿Quién dijo eso? ¡Gozo! ¡Muy bien! ¡Gocémonos, iglesia! Porque la fe en nuestro Señor Jesucristo no ha muerto ni morirá. Y ese es el mensaje del texto. Y las razones que nos muestra el texto son porque los discípulos experimentan el respaldo de Dios en su misión, la misión de Dios. Y la segunda razón es porque los opositores confirman, y esto es lo más irónico y lo vamos a ver, los opositores confirman el respaldo de Dios en la misión. Y vamos a ver el texto a la luz de esas dos razones. Gocémonos como iglesia, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo no ha muerto ni morirá, ya que los discípulos experimentan el respaldo de Dios en la misión de Dios, y los opositores confirman el respaldo de Dios en esa misión. Veamos esa primera razón entonces. Es inevitable el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. El evangelio es predicado y el poder de Dios se manifiesta gloriosamente. Y lo leíamos de los versículos 12 al 16. Los apóstoles hacían señales, prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, dice el versículo 12. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Muchos sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El avance es contundente, pero la obra de Dios siempre tendrá oposición. Siempre Dios tendrá oposición de parte de nosotros, los pecadores. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. A estos hombres religiosos les producía escozor la obra de Dios en medio del pueblo. Y entonces, queriendo parar el avance divino, ponen en la cárcel a los apóstoles. Pero algo sucede. ¿Qué sucede? Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pretender parar la predicación del evangelio es como parar un tren a toda velocidad con un dedo. Y les invito a que hagan el intento. Otra vez los apóstoles, otra vez, son puestos en la cárcel, pero otra vez son puestos en libertad. Y en esta oportunidad, la iniciativa de dejarlos libres no es humana, sino que divina. Es un ángel del Señor quien los libera y les llama a continuar. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es la respuesta de los apóstoles? Versículo 21, en un principio dice: habiendo oído esto, enseñaron de mañana en el templo y enseñaban. El tren sigue su marcha, no hay quien lo detenga. Y esto claramente genera reacciones en estos religiosos pretenciosos. Sigue diciendo el versículo 1, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hallamos cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. La incertidumbre de parte de estos religiosos era total. ¿Qué rayos está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Se preguntan los conocedores de las Escrituras. Los guías de Israel están confundidos. Y lo que está pasando es que Dios está respaldando su misión. Está apoyando enteramente a los discípulos del Señor porque están predicando las palabras que dan vida eterna. El pueblo necesita seguir escuchando la palabra de Dios. Y por eso dice el versículo 25: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. El mandato es claro, la comisión debe continuar. Pero los líderes religiosos no pueden con su impotencia y entonces manda a traer a los apóstoles otra vez. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora la cosa es pacífica. Y entonces los líderes religiosos piden explicaciones. Versículo 27. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y entonces los apóstoles dan explicaciones. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por su príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Otra vez, de nuevo, cara a cara ante el concilio religioso: ustedes mataron al Mesías. ¡Wow! Hay un principio claro que define la convicción de los apóstoles y es el que está en el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando hay convicciones, entonces hay hechos. Como lo vemos en el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. El respaldo de Dios para con los discípulos es evidente, porque ellos están decididos a obedecerlo a él antes que a cualquiera. Ni la cárcel, ni los azotes, ni las amenazas persuaden a los discípulos a desobedecer al Señor. Él está con ellos. Él ha vencido a este mundo y Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Los discípulos están vivenciando el respaldo de Dios ante la obediencia a su mandato. No solo atestiguan del poder del Evangelio transformando vidas, sino que también atestiguan que quien se identifique con la proclamación de este evangelio es respaldado por quien creó ese evangelio. Dios es el arquitecto del evangelio porque desea proveer salvación a una humanidad que le odia y le desprecia. Y los discípulos saben que este evangelio tiene el sello de respaldo divino. Los hombres quieren amordazar a Dios, callar el evangelio. Se valen de herramientas humanas para detener a los testigos de Dios. Y la cárcel parece ser la mejor idea para resistir el avance del evangelio. Pero detener el evangelio es detener a Dios. Lo cual es imposible. El ángel del Señor lo confirma. Y quienes somos hijos de Dios hoy, siglo XXI también. Aún, si nuestros cuerpos, y mucha atención a lo que voy a decir, aún si nuestros cuerpos llegaran a ser confinados en una cárcel, la palabra de Dios seguirá su curso. Acuérdate de Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por siglos, Satanás ha querido callar a los siervos del Señor de las formas más infames. Pero los profetas de Dios lo tienen a él de su lado. Dice el dicho que la realidad supera la ficción, ¿cierto? Bueno, la realidad del respaldo de Dios supera la ficción opositora del hombre. Así que gocémonos, hermanos. Gocémonos. Yo sé que mi tono no es para que se gocen, pero gócense. Gocémonos, hermanos, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo no ha muerto ni morirá, ya que el respaldo de Dios está sobre los discípulos, los seguidores de Jesucristo que persisten en continuar su mandato, su comisión. Pero hay una ironía que presenta el texto. Y es la segunda razón por la que deberíamos gozarnos en que la fe en Jesucristo no ha muerto ni morirá. Y es que los opositores confirman el respaldo de Dios en la misión. ¿A ustedes les han dicho cosas de frente que les ha ofendido? Yo creo que a todos, ¿cierto? Y cuando a uno le dicen las cosas de frente, pueden haber muchas reacciones. Y el texto nos da un ejemplo. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Los maestros de Israel ya no quieren ver en la cárcel a los apóstoles. Los quieren ver muertos. Pero entonces, una voz entre ellos se levanta e interviene con un diálogo asombroso. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La oposición intercediendo. Pero es una mediación argumentada. Gamaliel relata la historia de dos hombres que lideraron grupos de personas Y quizá estos hombres tenían propósitos similares, no lo sabemos, no lo dice el texto, pero sí sabemos algo. Los dos murieron y sus seguidores fueron dispersados. ¿Cuánto duró la misión de esos hombres, de Teudas y de Judas el Galileo? ¿Cuánto duró su misión? Lo que duró sus vidas. Y me llama la atención, por el texto, que los seguidores de estos hombres que murieron no continuaron su causa. Porque hay muchos grupos que sí lo hacen, pero con el tiempo cambian la causa. Sus ideales actuales no fueron los iniciales, y la historia humana lo confirma. Pero atendiendo al texto, la conclusión de Gamaliel es impresionante. Impresionante. Apártense de esos hombres y déjenlos. Porque si este consejo, esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La conclusión de este doctor de la ley es racional y lógica a la luz de lo que estaba pasando. Porque ya era hora. Ya era hora de que estos llamados discípulos de Jesucristo fueran dispersados. Pero lo que estaba pasando es prácticamente sobrenatural. Esto se sale de lo meramente humano. Y si esta fuera del proyecto humano, siendo de Dios, más bien, no podrá ser destruido. Me encanta cómo lo dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional, ese texto, esos versículos 38 y 39. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, dice la versión. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Wow. Y la oposición está de acuerdo. Versículo 40. Y convinieron con él. Como dicen otras versiones, estuvieron de acuerdo con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, eso sí, tenía que azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Azotaron a los apóstoles, pero indirectamente confirman el respaldo de Dios en la misión de ellos. Una y otra vez, estos hombres se resisten al avance del Evangelio y lo que hace Gamaliel, o lo que les hace caer en cuenta, es que están resistiendo al mismo Dios. Luchar contra Dios es lo más absurdo que se pueda hacer. De hecho, la comparación del tren a toda velocidad, siendo detenida por un dedo, se queda pequeña, se queda corta. Son intimados a no hablar en el nombre de Jesús, pero no se puede parar lo imparable. No se puede. No se puede destruir lo que está diseñado para prevalecer. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, no solo el domingo, qué interesante, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y cuál fue la reacción de los opositores? Frustración. ¿Pero cuál es la reacción de los apóstoles? Gozo. O sea, muy distinto a lo que sus caritas están mostrando. Porque hasta uno en los ojos uno puede mostrar si está contento o no. Gozo, porque eran dignos testigos de Jesucristo. Gozo porque el Evangelio es predicado y prevalece. Gozo porque sus padecimientos son una honra de parte de su Dios. ya que sí confirma que son de Él. Los que son de Dios, los que son de Dios, no tienen problema con esto. Los que son de Dios son aquellos que, sin importar la oposición, saben que Dios está con ellos. Saben que los sufrimientos de un siervo fiel de Jesucristo lo identifican con una obra indestructible. Saben que pase lo que pase, cueste lo que cueste, hay que seguir enseñando y predicando a Jesucristo. Así que gocémonos y alegrémonos, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo y Salvador no ha muerto ni morirá, porque sus seguidores experimentamos el respaldo de Dios en su misión, y porque los opositores de la misión de Dios, sin saberlo, confirman ese respaldo. La pregunta que todo ateo, incrédulo y escéptico, que yo creo que aquí pueden haber y quienes nos están viendo, la pregunta que todo ateo, incrédulo y escéptico debería hacerse es: ¿por qué el cristianismo prevalece? No hay otra filosofía o religión o fe que haya recibido, que recibe y que recibirá más ataques que el cristianismo. Los mártires del Señor se pueden contar no por miles, por millones. El ataque a la fe en Jesucristo es cada vez más frontal. Hoy lo vemos en lo ideológico más que nunca, ¿cierto? El argumento ateo prevalece en medio de un mundo incrédulo, pero necio ante las notorias evidencias de vidas que continúan siendo transformadas por el Evangelio verdadero. Satanás sigue preparando lo mejor de su arsenal y estará mostrando de forma directa y notoria y aguda su ofensiva contra la iglesia. Seguirá intentándolo. Seguirá modificando estrategias, seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer Satanás: engañar y destruir. Pero la iglesia prevalecerá. La iglesia prevalecerá. Los azotes, la cárcel, las leyes humanas, las intimidaciones, las persecuciones, las tribulaciones, los rechazos, los insultos, la indiferencia, no podrán contra la obra indestructible de Dios. Y tú predicarás a Cristo a tus parientes y te rechazarán, pero sigue, continúa, porque tu llamado es digno. Mostrarás tu testimonio cristiano a tus compañeros de trabajo y se burlarán de ti, pero sé valiente porque eres más digno que ellos. Irás a ciudades a proclamar que Dios ha llamado a todos los seres humanos a que se arrepientan y crean en el único que salva, Jesucristo, y te van a ignorar. Pero continúa adelante con denuedo, haciendo temblar los cimientos del infierno. Irás a otros países a enseñar que solo en Jesús hay vida eterna y te torturarán. Y quizás pierdas la vida. Pero gózate junto a los ángeles del cielo por continuar la labor que el Dios Todopoderoso te ha encomendado, porque algún pecador se arrepentirá. Gózate, querido hermano, querida hermana, porque la fe en Jesucristo sigue intacta. Así haya incredulidad, aún en medio de la iglesia, así hayan hermanos desanimados, así hayan algunos que vulneren a la iglesia afirmando que son creyentes cuando sus vidas están entregadas al padre de la mentira. Han pasado años, siglos y hasta 2 milenios Y Jesucristo sigue siendo proclamado. Gózate porque el Dios de la Biblia no ha bajado su mano de juicio para purificar este mundo con fuego, esperando que más y más se vuelvan a Él. Gózate porque muchos de los que afirmaban que Jesucristo pasaría al olvido, murieron en su ley, siendo olvidados y viendo desde la condenación que el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue siendo proclamado. ¿Tienes miedo al rechazo? ¿Tienes miedo al sufrimiento? ¿Tienes temor de padecer por causa de Jesucristo? Entonces clama a Dios y póstrate ante Él para que te confirme como su siervo y te conceda el valor para ser parte de su obra indestructible. Gózate porque las palabras que le esperan a los testigos valientes son bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo solo quiero escuchar eso. Gózate porque el mundo está confundido ante el avance de la conquista por parte de los hijos de Dios. Gózate porque la obediencia a los hombres traerá muerte, pero la obediencia a Dios traerá vida y consuelos eternos para ti y todos los que por fe siguen a Jesucristo. El infierno podrá venir con todas sus legiones opositoras. Pero gocémonos, iglesia, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo no ha muerto ni morirá. Meditemos por un momento en este mensaje.